Aquí Teherán, la voz de la República Islámica de Irán.
Estimados oyentes, ahora escucharán las aliyas 60 y 61 de la sura de Anfal del Sagrado Corán, recitadas por el señor Rahnema.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa'a'iddu lahum mastata'tum min ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم صدق الله العلي.
Busco el refugio de Dios ante los engaños del diablo. En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso. Preparad contra ellos toda la fuerza, toda la caballería que podáis para amedrentar al enemigo de Alá y vuestro y a otros fuera de ellos, que no conocéis pero que Alá conoce. Cualquier cosa que gastéis por la causa de Alá os será devuelta sin que seáis tratados injustamente. Si, al contrario, se inclinan hacia la paz, inclínate tú también hacia ella y confía en Alá. Él es quien todo lo oye, quien todo lo sabe. Es verdad la palabra de Dios, el Elevado, el Supremo.
Aquí, la cuna de civilización, cultura, el país de las mil y una noches, Irán. La República Islámica de Irán en español presenta. Saludos y las buenas jornadas a ustedes, radioescuchas, que en esta hora nos sintonizan. Soy Fahime Shoja y les doy la bienvenida a nuestra programación, que incluye algunos espacios muy interesantes preparados para el día de hoy. Gracias por sintonizarnos.
Camino hacia la luz.
En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de la República Islámica de Irán. El día de hoy estamos con ustedes con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Mi compañera
Nancy Lo
y quienes habla Julia Palomino, estamos a su servicio. En el nombre de Dios Todopoderoso, saludos cordiales a todos ustedes, estimados oyentes de La Voz Exterior de la República Islámica de Irán. Estamos con otro programa más de la serie de artículos titulados Camino hacia la Luz, donde comentaremos las aleyas del Sagrado Corán. Comenzamos con las aleyas 1, 2 y 3 de la Sura Al-Ahqaf.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حميم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون.
آمين. La revelación de la escritura procede de Allah, el poderoso, el sabio. No hemos creado sino con un fin los cielos, la tierra y lo que entre ellos está, y por un periodo determinado. Pero los infieles se desvían de las advertencias que se les ha dirigido.
Esta sura, también al igual que otras 28 suras del Sagrado Corán, se inicia con las sílabas y, al igual que ellas, después de estas letras, se habla de la importancia y la grandeza del Corán. Parece que Dios quiere decir, he escrito un libro con las mismas letras del alfabeto que ustedes tienen, que no pueden traer algo igual, y esta es la mejor prueba del milagro del Corán. El énfasis en la revelación del Corán por parte del Creador del Universo, que se menciona en varias aleyas de este libro celestial, indica la posición del Corán que, a actuar según sus aleyas, conlleva la divinidad y grandeza del ser humano, porque todas las enseñanzas del Corán se basan en la ciencia y la sabiduría y no se pueden encontrar palabras u órdenes exageradas e infundadas en él. Un escaso intento de prestar atención a las aleyas que siguen, a las letras separadas, Hamim, nos lleva al hecho de que el Corán proviene de la fuente de la divina omnisciencia, gloria, omnipotencia y sabiduría. Es la fuente de bendición, generosidad y gracia. Es iluminante y reflexionar sobre ello conduce a la intelección. La revelación del Corán es simplemente posible del Dios omnipotente y sabio que se encuentra más allá del limitado poder humano. La segunda ley, además del libro de la compilación, Tadwin, trata del libro de la creación diciendo mención de la gloria y la verdad de los cielos y la tierra. No hay una sola palabra falsa en su libro, ni hay nada que no sea armonioso y falso en su sistema de creación. Todo está bien calculado y está en perfecta armonía según la verdad. Sin embargo, el mundo de la creación tiene un final, ya que tiene un comienzo, sobre el cual el mundo transitorio llegará a su fin. Dado que este mundo es verdadero y tiene un propósito, naturalmente debería existir otro mundo en el que las acciones sean recompensadas. Por lo tanto, la veracidad de este mundo da testimonio de la existencia de la resurrección, o de lo contrario, habría sido vana y abundante en maldad y opresión. Por un lado, las aleyas les advierten repetidamente del gran tribunal que les espera y, por otro lado, el mundo de la creación, con ciertas órdenes suyas, advierte a los negligentes que todo será contado. Sin embargo, no prestan atención a ninguna de las dos advertencias. El participio presente árabe muridun, apartarse, que proviene de la raíz rdh, demuestra que prestar atención a los ayat, aleyas, signos de la creación y compilación puede capacitar a uno para comprender la verdad. Sin embargo, se apartan de la verdad para que no afecte sus pasiones y deseos.
De estas aleyas aprendemos, primero, el Corán es la palabra de Dios que fue revelada al corazón del profeta y pronunciada en la lengua de él. Segundo, el sistema de la naturaleza y las aleyas de la religión se basan en la justicia y la sabiduría porque ambos se originan en Dios el sabio. Tercero, en el sistema de la creación no hay desviación, inexactitud ni futilidad. Cuarto, los cielos y la tierra y el universo entero tienen un tiempo definido y un fin calculado y nada sucede por casualidad. Y quinto, todo el universo se mueve en el camino de la justicia y la ley. Solamente es el ser humano que, al elegir el camino equivocado, puede desviarse del camino correcto. Allahumma Rabban. رب النور العظيم اللهم رب النور العظيم.
Estimados oyentes, enseguida escucharán las aleyas 4 y 5 de la sura Al-Ahqaf.
قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات إيتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون.
Di, ¿qué os parece lo que invocáis en lugar de invocar a Alá? Mostradme qué han creado de la tierra o si tienen participación en los cielos. Si es verdad lo que decís, traedme una escritura anterior a esta, un rastro de conocimiento. ¿Hay alguien que esté más extraviado que quien, en lugar de invocar a Alá, invoca a quienes no van a escucharle hasta el día de la resurrección, indiferentes a sus invocaciones?
En estas aleyas se le ordena al gran profeta del Islam, saludos sean para él y sus descendientes, que diga a los opositores de la Meca qué papel juegan estos ídolos que ustedes adoran en la creación y administración de los cielos y la tierra. Ustedes confiesan que la creación de la tierra, el cielo, el sol, la luna y las estrellas fue por Dios. Entonces, ¿por qué adoran a estos ídolos y acuden a estas criaturas sin carácter y sin intelecto para resolver sus problemas? ¿Ha habido un libro antes del Corán que les permitiera adorar ídolos? ¿O los científicos les han dado una razón científica para adorar a los ídolos? ¿La adoración de ídolos debe basarse en la razón racional o en la narración? Mientras que no tienen ninguna de estas dos razones, entonces se esclarece que su profesión se basa en unos pensamientos falsos. La continuación de las aleyas insiste en este asunto, que ustedes adoran ídolos u otros dioses en lugar de Dios sin ninguna razón racional o narrativa, mientras que saben que ellos no les responden y no pueden realizar sus deseos. De hecho, se han descarriado y extraviado profundamente, porque adoran y llaman cosas que no escuchan sus palabras para nada y no entienden nada de sus peticiones.
De estas aleyas aprendemos, primero, elegir cualquier camino que no sea el camino del creador del mundo es el extravío claro. Segundo, a veces es necesario exponer a los politeístas ante unas preguntas calculadas para que piensen y comprendan lo infundado de su camino. Tercero, no solo los ídolos de madera y piedra, sino también los seres humanos sabios y capaces, son incapaces de realizar la mayoría de sus propios deseos y los deseos de los demás, y no se puede acercarse a ellos ni confiar en ellos en lugar de Dios. Cuarto, todo lo que el hombre hace o debe tener una razón racional y científica, o sea, una palabra de Dios o de los misioneros divinos y sus sucesores puros e infalibles. Estimados oyentes, finalizado el tiempo de nuestro programa de hoy, nos despedimos de todos ustedes hasta una nueva emisión y esperamos sus opiniones y propuestas al respecto.
Queridos amigos, los esperamos en una próxima emisión.
Visitando los museos de Irán. Qué grato estar con ustedes, amigos oyentes, en esta serie cultural presentado por mi compañera Nancy Lui, quien les habla, Faime Shoya. Bienvenidos.
Saludos, amigos. Bienvenidos a Pars Today. Amigos, estamos con ustedes con otra parte del programa visitando los museos de Irán. Esta vez visitamos el Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán o el Museo Abghaneh, donde conoceremos uno de los museos más bellos de Irán. Antes de ir al Museo de la Cristalería y Cerámica, es mejor familiarizarse con dos artes iraníes importantes, a saber, la alfarería y la fabricación de objetos de vidrio o soplado de vidrio. El arte de alfarería tiene miles de años de historia en Irán. La meseta iraní es una de las regiones más importantes de Asia Occidental y ha desempeñado un papel en el surgimiento y la expansión de la industria de la cerámica. Algunos arqueólogos creen que la cerámica se originó en Irán debido a los objetos descubiertos en la región de Albor Central y la región montañosa de Bakhtiari. Estas obras tienen 8.000 años de antecedencia. La principal característica de la alfarería en la meseta iraní es el uso de la cerámica roja con hermosos diseños. Este tipo de alfarería es completamente artesanal y está hecha de masa mezclada con arcilla, polvo de arena y planta aplastada. Otro arte que tiene una larga historia en Irán es el del soplado de vidrio. La industria se remonta a 2.500 a 3.000 años antes de Cristo. Un collar de vidrio perteneciente a hace 2.250 años ha sido descubierto en la región noroeste de Irán, lo que muestra la antigüedad de la industria de fabricación de vidrio en el país persa. El famoso escritor griego del siglo V a.C., Aristófanes, en una de sus obras de teatro se refiere a las copas de cristal de la corte aqueménida. Además, las piezas vidriadas descubiertas en Persépolis confirman estas palabras. Para saber más sobre la historia de la alfarería y soplado del vidrio en Irán, podemos visitar el Museo de la Cristalería y Cerámica.
El Museo de Cristalería y Cerámica de Teherán, conocido como Museo de Avineh, es un lugar dedicado a exhibir obras de cerámica y vidrio. El museo se encuentra en la calle 30 de Tir, en Teherán, capital, una de las calles más interesantes de esta ciudad iraní. El edificio del Museo Avineh es por sí mismo un museo convertido a partir de una casa histórica que pertenecía a Vamul Saltané, uno de los políticos de la dinastía Qajar, que era utilizado tanto como residencia y oficina. Posteriormente, el edificio pasó a ser propiedad del gobierno de Egipto y era utilizado como la embajada y después como la embajada de Afganistán. La casa de Gavan fue comprada en 1975 para convertirse en museo. Finalmente, en 1980, abrió oficialmente como museo. Actualmente, la Casa y Jardín de Gavan se encuentra en la lista de Patrimonio Nacional de Irán y opera bajo los auspicios de la Organización de Patrimonio Cultural, Artesanía y Turismo de Irán. Con una historia de 900 años, el edificio y el jardín del Museo de Cristalería y Cerámica forman un complejo emplazado en 7.000 metros cuadrados. El edificio en cuestión tiene dos pisos con techos muy altos y una arquitectura combinada de tradicional persa y moderna europea del siglo XIX. Este edificio fue diseñado por el famoso arquitecto austriaco Hans Hollein, quien se inspiró en las atracciones históricas de la antigua Persia, como las columnas de Persépolis, el palacio Tadjer y la cava de Zoroastro del complejo de Naqsh-e-Rostam. El primer piso está conectado al segundo a través de escalones de madera en estilo ruso. Se han utilizado ventanas dobles en la arquitectura del edificio en lugar de la terraza y se han instalado puertas de madera detrás de los paneles de las ventanas para regular la luz y la temperatura del interior del edificio. El exterior y el interior del museo comprenden decoraciones tales como obras de ladrillo, trabajos de yeso, trabajos de espejo y trabajos con incrustaciones.
El Museo del Vidrio tiene seis salas y en cada parte hay una interesante colección de objetos de cerámica y vidrio de Irán. Entre las obras de vidrio más antiguas hay algunas que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. Además, las obras de vidrio de los siglos XVIII y XIX procedentes de Europa también forman parte de la colección. El primer piso consta de cuatro secciones: pasillo, talar o la sala de cristal, la sala de esmalte y la sala de audioguías. En el pasillo del primer piso hay obras de cerámica de arcilla que se remontan al primer milenio antes de Cristo y también obras en vidrio realizadas en países europeos en los siglos XVIII y XIX. A continuación, en el salón de cristal hay ejemplos de artefactos de vidrio que se remontan al primer milenio antes de Cristo, los periodos aqueménida, sasánida y principios del Islam. Estas obras se exhiben según el periodo de tiempo para que los visitantes puedan ver la evolución de las obras de vidrio en la industria iraní. Sin embargo, la última sala del primer piso es la sala de esmalte, donde se exhiben obras de vidrio esmerilado y brillante, especialmente elementos decorativos y objetos ornamentales y botellas de perfume que datan del primero y segundo milenio antes de Cristo. El objeto más antiguo visto en esta parte es un cilindro vidriado descubierto en el templo de Chokansambil, que se remonta a 2000 años antes de Cristo. Estos cilindros se utilizaron en ventanas y ceremonias religiosas. Decorados con diferentes colores, estos tubos de vidrio se exhiben y dan un efecto colorido al sol. El Museo de la Cristalería y Cerámica de Teherán es uno de los museos más bellos de Irán, lo que resulta en un recuerdo inolvidable para sus visitantes. El segundo piso del edificio de este museo incluye un pasillo, el talar esafad o sala de ostras, talar esarín, fan o sala de oro, de vermeil y talar el lajevar 1 y 2 y las salas de lapislázuli 1 y 2. La arquitectura de la sala de Sadaf es similar a una ostra semiabierta que incluye una variedad de cerámicas de los siglos III y IV de la ciudad iraní de Neishabur. En esta sala también se pueden ver obras en vidrio y cerámicas relacionadas con la época islámica y obras de artistas contemporáneos. La pintura sobre vidrio es una de las obras comunes de la vidriería en este periodo que se puede contemplar en algunas obras relacionadas con el periodo islámico. Amigos, es momento de dirigirnos a la sala Sarin Fan, en donde se exhiben trabajos de alfarería decorados con diseños y escrituras pertenecientes a los siglos 4 y 5, 6 y 7 de la Hegira Lunar. Las obras de esta sección son en su mayoría de oro, azul y turquesa, y en la decoración de los platos se pueden ver escritos como oraciones, poemas o miniaturas.
Amigos, finalmente llegamos a dos salas de lajevar 1 y 2 o lapislázuli en español. En la sala lapislázuli 1 se exhiben trabajos de cerámica decorados con colores turquesas que datan del siglo VI y VII de Hegira Lunar. La mayoría de las obras está decorada con motivos pictóricos y con pinturas de tinta negra. Jarrones excepcionales, conocidos como jarrones de doble capa, también se encuentran en esta sala. Los salones lajevar son famosos por ese nombre debido a sus esmaltes turquesas. En la sala lajevar 2 hay dos ejemplos de obras de vidrio que datan del siglo XI a XIII de Hegira Lunar. Durante el periodo safavida, el Shah Abbas safavida invitó a un gran número de maestros del vidrio de Venecia e Irán para enseñar su arte a los maestros persas. En esta sala se exhiben una tableta de arcilla con siete colores vidriados que pertenece al periodo Qajar y una foto del libro Shahnameh de Ferdowsi. Amigos oyentes, hemos llegado al final de esta parte de la serie Visitando los Museos de Irán. Esperamos que lo haya disfrutado. Nuestro destino en el próximo programa será el Museo Reza Abbasi en Teherán. Dios lo bendiga. Amigos, el tiempo de la radio se pasa muy rápido y hemos llegado al final de este programa.
Hoy en el frasco.
Hate speech is on the rise.
En nuestras sociedades está calando cada vez en mayor un discurso que incita al odio, alimentado por teorías de la conspiración, perjuicios e ignorancia, que da lugar a discriminación, violencia e incluso asesinatos.
Una persona le apuntó en la cabeza a Cristina Kirchner e intentó asesinarla en la puerta de su casa.
Esto no es un hecho aislado ni inexplicable. Es la consecuencia directa de los discursos de odio que parten desde ciertos medios de comunicación y se instalan en la sociedad.
Los medios construyen noticias, construyen sentidos, validan ciertas conductas, ciertas actitudes, forman opinión también.
¿Son ellos o somos nosotros?
Estamos jugando al límite, con fuego, con mucha violencia.
No es lo mismo un chorro que un honesto. Mafia. Mafiosos.
¡Chorra! ¡Chorra! ¡Mafiosa! ¡Mafiosa! ¡Corrupta!
La potencia del odio como discurso político es que logra construir comunidad. Una comunidad horrible, sí, pero una comunidad al fin. Para cuestionar a mi adversario, lo denigro completamente.
Lamentablemente, en Argentina, hace mucho que se ha abolido la pena de muerte. Considero que personas que nos afectan tan gravemente a todos merecerían esa pena.
¿Qué es lo que tenemos? Tenemos un objeto de odio que centraliza, organiza a toda esta gente.
Cristian todavía no se dio cuenta que está terminada.
Hablaremos de este atentado y de lo que ocurre en América Latina con nuestro invitado del día. El Frasco, con ustedes, un conductor que es puro amor.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo programa de El Frasco, Medio Sin Cura. Esta suerte de recipiente donde se dan cita a las noticias de la semana, lo que se dice en las redes sociales y lo que supuestamente es la realidad internacional. En el año 2018, el secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, decía esto acerca de los discursos de odio.
Antonio Guterres, secretario general de las Naciones Unidas.
We must stand together against the normalization of hate.
Debemos cerrar filas contra la normalización del odio. Cada vez que en cualquier lugar se hace dejación de los valores de la humanidad, estamos todos en peligro.
Pues bien, el tiempo pasó y pandemia de por medio, ¿qué habrá sucedido a nivel global con ese llamado de la ONU? Lo que muchas veces sucede. Discursos de odio, ¿por qué crecen en el mundo?
Hoy día los discursos que incitan al odio siguen prosperando de muchas formas difundidos por personas incluyentes demagogos, extremistas violentos de todo tipo y ciudadanos de a pie.
Quizás al informe de la UNESCO se le escapó ahondar en eso de personas influyentes, donde desde ya se encuentran políticos y comunicadores, lo cual no es un detalle menor.
No es lo mismo lo que pueda decir alguien discutiendo con otro en un bar de lo que puede decir un líder político, claro, o un comunicador público.
Lógicamente, el crecimiento del discurso de odio, tanto a nivel político como mediático, no es algo casual y en tiempos de logaritmos no apunta a todo el mundo como se podría sospechar. No se trata de manipular grandes porcentajes de la población, lo cual sin duda sería muy difícil. El objetivo es una porción de votantes que son los que terminan definiendo una elección. Y aquí entra en juego otra cuestión, ya que no se trata solamente de objetivos políticos, y es el de la búsqueda de atrapar al público a como dé lugar para obtener mayores ganancias.
El llamado discurso de odio, también llamado discurso violento, se está generalizando y se viraliza en las redes sociales.
Las redes sociales potencian los discursos de odio porque los capitalizan. Contenidos intensos atraen más atención y esto se traduce en permanencia en los sitios y monetización. Ahora veamos lo que apunta el doctor en economía Alfredo Serrano Mancilla acerca del medio argentino Clarín según su propio motor de búsqueda. 838.000 menciones a Cristina, 300.000 menciones a Messi más Maradona. Que conste que la mayoría sobre Cristina son en sentido negativo, con mucho odio. Y bueno, ahora esto, una pistola frente a la cara de Cristina.
La noche de este jueves 1 de septiembre, un hombre intentó disparar a la vicepresidenta de Argentina, Cristina Kirchner.
Y en un hecho tan grave, el uso de las palabras no resulta para nada inocente. La Deutsche Welle, en español, no lo presentó ni como un magnicidio, ni como un atentado, y ni siquiera como un ataque.
Un incidente de seguridad ocurrió este jueves en torno a la expresidenta y actual vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kirchner.
Un incidente de seguridad, así informa el medio Deutsche Welle sobre el intento de asesinato a CFK y le restan importancia porque no hubo ningún disparo. De inmediato y en consonancia con este incidente de seguridad, hubo algunos referentes políticos que hablaron en Twitter de un acto de violencia individual. Sin embargo, expertos advierten que se trata de algo más complejo de lo que se puede escribir en pocos caracteres.
Esto es el sujeto, pero este sujeto actuó en consonancia con un clima construido. Es solamente el que puso en acto el hecho, no es un loco suelto.
Ahora ahondemos un poco más en aquello de clima construido, algo que por supuesto no es propiedad exclusiva ni de un medio ni de un partido político, pero en donde sí hay un evidente ensañamiento. ¿Cómo llegó Cristina Kirchner a figurar como ladrona de la nación en Google? Ahora te toca la horca, amenazan a Cristina Fernández de Kirchner. Revista Noticias, el juego suicida de Cristina. A esto se le suman discursos diarios en los medios. Por supuesto que los analistas están en todo su derecho de expresar sus puntos de vista, sus críticas y demás. Sin embargo, ¿qué sucede cuando esas palabras exigen que un ciclo elegido por el pueblo termine o, más grave aún, que el otro no debe estar?
Se acabó Cristina y Alberto, mirá qué noticia. Flaco, están terminados.
Si la tocan a Cristina, qué gran país vamos a armar.
¿Son ellos o somos nosotros?
Y ese mensaje no es solo transmitido por comunicadores en los medios y redes sociales, sino que es sostenido por algunos políticos. 5 días antes del atentado, el diputado Ricardo López Murphy tuiteaba: ¿son ellos o nosotros?
Para cuestionar a mi adversario, lo denigro completamente y eso me permite no tratarlo como un igual y atacarlo e insultarlo y tratar de cancelarlo.
Y en ese afán de atacar o agredir al rival como sea, un legislador decía esto sobre la custodia de la vicepresidenta de Argentina solo 6 horas antes del atentado. ¿Por qué el ministro de Seguridad aumentó la custodia policial para la vicepresidente? Cristina Kirchner jamás estuvo en peligro en su pequeña República de Recoleta. Bueno, puede fallar. Se trata casualmente del diputado Gerardo Milman, el mismo que inició las acusaciones que derivaron en el secuestro del avión venezolano en Argentina, donde la delegación de asociaciones israelitas argentinas es querellante. Y a propósito de la DAIA no adhirió al documento que se leyó en Plaza de Mayo porque es un alegato partidario. Atención, veamos lo que dice el último párrafo del documento emitido por esta delegación para justificar su decisión. Se deben eliminar los discursos y las acciones violentas desde todos los sectores de nuestra sociedad para garantizar el bienestar de la República y la democracia. Bueno, en llamativo contraste con estas declaraciones que tan bien suenan, semanas atrás el medio El Cronista publicaba lo siguiente. El presidente de DAIA sobre el misterioso avión iraní en Ezeiza. Nada que venga de Venezuela nos puede tranquilizar. Bueno, se ve que esos discursos que generalizan y señalan a todo un país sí están permitidos. Y seguido a esa declaración, el presidente de la DAIA agregaba lo siguiente. Nosotros no podemos no presentarnos como querellantes y pedir que se investigue. Bueno, de hecho se han presentado y la causa ha tenido una exhaustiva investigación. Al respecto, vean lo que dice la abogada defensora de la tripulación en un escrito que presentó ante el juzgado.
otro escrito que es una excepción, es decirle al juzgado, mire, esto es una, digamos, este planteo es inexistente, digamos, no tiene delito, no hay delito en la conducta que se pretendió manifestar en la prensa, manifestar en la denuncia de la DAIA, por ejemplo, que ahora lo vamos a ver.
Para esto, la querella, amparada en lo que se fue sosteniendo en los medios de comunicación, mantuvo su denuncia, pero eso fue solo en los medios. Ahora, ¿qué dicen concretamente los papeles?
Si uno tuviese en cuenta los papeles únicamente, puede advertir que desde junio, de los primeros días de junio hasta ahora, que ya llevamos mucho tiempo, se ha podido, digamos, destruir cada uno de los argumentos que planteó falsamente la querella.
Otros argumentos replicados por la prensa hegemónica es que el avión ingresó de forma fantasmal pese a contar con los permisos necesarios para volar y aterrizar. Esto dijo al respecto uno de los tripulantes iraníes.
Nunca he visto en ningún lugar del mundo hasta el día de hoy que se le otorgue a un país un permiso para que sus aviones vuelen en su espacio y se les dé ese permiso de entrada y de repente, en pleno vuelo, le pidan regresar. Esta es la primera vez que veo algo así en 20 años que llevo piloteando aviones y viajando a diferentes países.
A falta de pruebas fehacientes de delito alguno, pareciera que la prensa dominante y la justicia argentina responden a la voluntad de, oh sorpresa, el tío del norte.
Juez y fiscal decidieron que el avión no solo siga retenido en la Argentina, sino que ahora también esté retenido a nombre de los Estados Unidos, incautado a nombre de los Estados Unidos.
El periodista y escritor Carlos Facio concluye en un artículo. Objetivo, intentar disciplinar a los gobiernos de Argentina, Venezuela e Irán y seguir robando bienes al Estado venezolano. Y esto parece ocurrir cuando los intereses geopolíticos meten la cola. Y precisamente sobre la geopolítica, volvemos al atentado. Veamos lo que el periodista Aram Aharonian publicaba el 29 de agosto, es decir, solo 3 días antes del fallido magnicidio. El fusilamiento de Cristina, paso para la alianza electoral exigida por Estados Unidos. Y aquí es donde hay que ampliar el foco y mirar más allá de la Argentina. Esto decía días atrás el legislador estadounidense Ted Cruz. Senador republicano, Cristina Kirchner es una cleptócrata y Estados Unidos debe sancionarla por corrupta. El mensaje que deja el intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner es que incluso los recursos del lawfare ya lucen insuficientes para responder a las urgencias geopolíticas de Estados Unidos frente al cambio de órbita político-ideológica del continente. Elevan la apuesta. Bueno, parece más que pertinente recordar lo que decía la propia Cristina Kirchner en 2015 acerca de esta cuestión.
Si me pasa algo, y lo digo muy en serio, si me pasa algo, que nadie mire hacia el oriente, miren hacia el norte, por favor.
Ahora veamos lo que dijo el presidente de Colombia, Gustavo Petro, acerca de este tema y hablamos con nuestro invitado del día.
Tweet de Gustavo Petro. El atentado a Cristina en Argentina es el resultado del sectarismo que se convierte en violencia. Se ha convertido en práctica latinoamericana pensar que la política es la eliminación física o jurídica del adversario. Tal práctica es puro fascismo. La política debe ser libertad.
Bueno, muy bien. Y para hablar de este tema tenemos el gusto de tener en el estudio a Cristian Arias Barona, que es licenciado en Ciencias Políticas, integrante de la Oficina de Relaciones Internacionales del Movimiento Político y Social Marcha Patriótica. Cristian, muchas gracias por estar aquí nuevamente en el programa.
A ustedes por la invitación.
Bueno, Cristian, ¿crees que esta retórica repetida, digamos, por políticos, por medios de prensa constantemente y en redes sociales, por sectores de la sociedad, pueden llevar a que de pronto una persona intente cometer un magnicidio?
Ciertamente los medios, las informaciones o los mensajes masificados por los llamados grandes medios de comunicación, digamos, medios masivos de información, pueden fabricar un enemigo, ¿no? La percepción de que un determinado sujeto o una persona es enemiga de la sociedad y conducir a que sobre esa persona se puedan cometer una serie de improperios al punto de querer asesinarla. Yo pienso que eso va instalando como una especie de sentido común de un odio hacia, y de esa manera consolidar la idea de que a esta persona hay que cancelarla, hay que apartarla de la sociedad, hay que encarcelarla o perseguirla judicialmente, como que empiezan a justificarse una serie de comportamientos para atacar a determinada persona. Y creo que no solamente a una persona en particular la puede conducir a la locura, entre comillas, de querer asesinar a alguien, sino que también se pueden organizar grupos para planificar un atentado como el que días atrás vimos contra la vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner.
Ahora, ¿crees que, digamos, como sostienen algunos especialistas, algunos periodistas, se trata de un hecho aislado? Y amplío la pregunta hacia a la región. ¿Debería preocuparse América Latina por lo que ha sucedido?
Sin lugar a duda debería preocuparse. Me parece que si bien la sociedad argentina tiene unos resortes en su sociedad civil que, como lo vimos incluso en el momento del atentado, lo primero que ocurrió fue resguardar al atacante, ¿no?, entregarlo a las fuerzas de seguridad y no lincharlo en el momento. Creo que da cuenta de que la violencia política no está instalada en el sentido común en la actualidad, si bien ya se vivió. Creo que es consecuencia de un intenso periodo en el que la sociedad argentina vivió una brutal violencia política como una práctica sistemática de terrorismo de Estado. En América Latina eso también ha pasado, no es nuevo. Ahora, en algunos países eso ha persistido y quizás son aquellos países donde esto se ve con mayor normalidad, ¿no? La idea de que a un presidente, a una vicepresidenta o a cualquier dirigente o dirigente política pueden asesinarla, tiene que llamarlo la atención. Eso es lo que no es normal, lo que no está, digámoslo, dentro de los cánones que podemos pensar de una sociedad en paz, de otra manera. Y creo que tener que pensar hoy en que esto puede ocurrir en América Latina es lo preocupante, ¿no? Más allá del hecho consumado, eso lo que tiende es componer las dinámicas de la política. La política tiene que estar pensada para organizar la sociedad, para generar cambios que transformen y redunden el bienestar común, y no, y si nos metemos en la lógica securitaria de la política, lo que termina es mutilándose a los proyectos de transformación social y tratando de aislar y censurar a actores importantísimos en la política que pierden contacto con el pueblo, con las masas, ¿no?, en ese sentido.
Bueno, y lo que hemos visto también, digamos, con el nuevo presidente de Colombia, ¿no?, con Gustavo Petro, su avanzada ha sido atacada por disparos, ¿no?, recientemente. ¿Vos crees que esto responde a esta lógica de sectores que, digamos, entienden la política o entienden el país como una forma violenta de resolver las cosas?
Ciertamente, eso está más presente en el sentido común de la sociedad colombiana. Hemos vivido intensos y largos años de guerra, de conflicto armado, y también hemos padecido el asesinato de candidatos y candidatos presidenciales, ¿no? Hemos presenciado también intentos de, digamos, atentados que se le han hecho al mismo Gustavo Petro, a Francia Márquez, la actual vicepresidenta, y creo que eso como conjura todo un escenario en el cual hay sectores que viven y se benefician de la guerra y que pueden pretender todavía hacer esto. Creo que ese es lo problemático, y que la idea de una paz total, que es un poco la propuesta que trae el gobierno del Pacto Histórico actualmente en Colombia, debe conducir también a transformar culturalmente estos mecanismos. Es decir, que la gente no tenga que pensar permanentemente en que eso puede ocurrir, sino construir un nuevo sentido común donde realmente podamos aspirar a un vínculo mucho más espontáneo y fraterno, incluso en la política, y separar la violencia de la política en el escenario político colombiano.
Bueno, una de las medidas que hemos visto de Petro es que ha removido la cúpula militar y la cúpula policial, ¿no?, de Colombia. ¿Crees que esto tiene que ir acompañado de un cambio también doctrinario? Porque, digamos, desde hace décadas que está influenciado por Estados Unidos, ¿no?, ambos.
Ciertamente, yo creo que lo primero que hizo fue garantizar la conducción política del sector defensa y seguridad con la renovación de esa cúpula. Dentro de esa renovación también creo que hay algunos datos interesantes, y es los perfiles de quienes ha puesto en la conducción militar. Incluso en el Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, poner a un sujeto de un contralmirante de la Armada, ¿no? Uh-huh. Y no a un general del Ejército, es un poco disidente, que además es un tipo que viene de realizar tareas de inspección en las Fuerzas Armadas, también da cuenta de que hay una pretensión de avanzar en los procesos de seguimiento a la corrupción interna y depurar quizá en el futuro también a las Fuerzas Armadas en busca, yo creo que ahí iría un segundo momento de todo este proceso de cambios, una ley que reforme tanto a la estructura de seguridad como a la de defensa y las separe en sus roles y avance también en recuperar el proceso de transformación de la doctrina que se abandonó y revisar incluso ese proceso donde todavía quedaban bajo otros eufemismos como los héroes multimisión o la multidimensionalidad, rezagos de la contrainsurgencia, tratar de borrar eso e iniciar un proceso de reforma de la educación y la formación militar, con lo cual se pueda construir una nueva doctrina y se pueda practicar también una concepción de la seguridad integral. Hoy un poco se viene construyendo un nuevo concepto de seguridad humana uh-huh. con los criterios que trae el nuevo gobierno.
Ahora hemos visto que desde Venezuela se ha denunciado que desde Colombia se han intentado magnicidios contra el presidente Maduro, por ejemplo, ¿no? También está el caso del presidente de Haití, que también han denunciado a mercenarios colombianos por haber perpetrado este asesinato. ¿Crees que esto deja en un lugar vulnerable a Petro?
Visto técnicamente desde la seguridad del Estado, esa vulnerabilidad estaría puesta en no poder proteger al presidente puntualmente. Ahora, insisto con lo que decía al principio, lo problemático, lo preocupante es tener que pensar que en la política colombiana hay que prever desde qué flanco le van a disparar al presidente, de qué flanco me van a disparar cuando estoy haciendo política. Si veníamos hablando de la posibilidad de eliminar físicamente a un oponente político, lo que se nos está imponiendo es una lógica de amigo-enemigo, es decir, cuando se nos dice concretamente somos nosotros o los otros, claro. ¿No? Creo que esa es la expresión más concreta de es posible de que si ese proyecto no me satisface, entonces tengo que eliminarlo. Entonces yo digo, ese es el problema que tenemos hoy de estar pensando, estar bajo el asedio de que las derechas, que algunos incluso se atreven a decir derechas democráticas, intentan por distintas vías eliminar personalidades de la política en América Latina y puntualmente en este periodo histórico que estamos viviendo a los progresismos, los líderes y lideresas del progresismo latinoamericano.
Cristian, bueno, es innegable la influencia de Estados Unidos en la región, en América Latina. Particularmente lo que se ve, por ejemplo, en Argentina es esta cuestión del avión venezolano que sigue al día de hoy, está secuestrado aquí y la tripulación no puede salir del país de momento. ¿Cómo ves, digamos, esta cuestión? ¿Crees que se puede hablar realmente de soberanía de la región con Estados Unidos permanentemente considerando a América Latina su patio trasero?
La última frase creo que es lo más diciente. Estados Unidos no nos trata como países soberanos. Y eso creo que no va a pasar en el corto plazo. Entonces lo que repercute del otro lado es que en nuestros estados hay facciones de la clase dominante, es decir, una élite que toma decisiones, que es muy poderosa, que se presta para el favor de los Estados Unidos. Es decir, es aquel sector que le garantiza el proceso de acumulación de capital a los Estados Unidos en nuestra región y que sostiene un sistema de reproducción social en el continente. Entonces esas relaciones de dependencia también están trabadas por eso. Hay, por supuesto, un intento de dominación, podríamos llamarlo imperialista, de parte de Estados Unidos, pero hay una recepción de este sector que garantiza mecanismos como, por ejemplo, la legalidad estatal para hacerle el flaco favor de que los Estados Unidos puedan, por ejemplo, bloquear a otro país, que puedan interceder a través de terceros y agredir, en este caso, por ejemplo, a la tripulación de Venezuela. Y creo que al respecto hace falta llamar la atención con más fuerza con esto, ¿no? Hace falta un poco más de ahínco en señalar que hay sectores a nivel nacional que se prestan para esto y que el conjunto de las fuerzas populares y una parte también del gobierno debería expresarse, por lo menos en llamar la atención de que se está agrediendo la soberanía de ambos estados, ¿sí? Claro. Del estado que hoy tiene el avión, ¿no? Porque es un instrumento de su estado el que está impidiendo que un avión que desarrolla tareas humanitarias circule libremente bajo el sofismo o esta representación estratégica de una amenaza que para los Estados Unidos es el terrorismo de Irán. Me parece que es completamente descabellado y que hace falta, insisto, voces que nos expresemos con contundencia en rechazo a este tipo de atropellos que comete Estados Unidos en nuestra región.
Bueno, Cristian, muchísimas gracias por haber estado aquí nuevamente en el programa.
Nuevamente estaremos cuando nos inviten.
Y nosotros, como siempre, bueno, nos vamos a un retrotweet, una frase que tiene mucho que ver con lo que vimos en el programa del día de hoy. Vean.
Ignoran que la multitud no odia, odian las minorías, porque conquistar derechos provoca alegría, mientras perder privilegios provoca rencor. Arturo Jaureche.
Muy bien, señoras y señores, eso ha sido todo por hoy en El Frasco Medio Sin Cura. Usted ya lo sabe. Ante cualquier duda, consulte a su medio hegemónico de confianza. Los esperamos la próxima semana, como siempre, aquí, por Hispan TV.
Mafiosos. Las balas le pican cerca.
¿Son ellos o somos nosotros?
Amigos, todo lo que inicia termina y nosotros hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. No olviden sintonizarnos mañana a la misma hora, esperando lo hayan disfrutado. Sigue en compañía de la mejor radio en tu día. Thank you.